Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un posible caso de violencia de género en un camping de Oia, en Pontevedra. Una mujer ha sido asesinada a tiros y la Guardia Civil busca como posible autor a su expareja, que es precisamente agente de la Benemérita. Patricia Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ocurrió, sí, a la entrada del camping donde trabajaba Vanessa, la víctima. Allí la abordó su agresor, según ha explicado a COPE Galicia fuentes de la Guardia Civil. Se sospecha que armado con una escopeta. Varios disparos alarmaron a las familias que estaban pasando el fin de semana en estas instalaciones de recreo junto al mar. Según relató una de las campistas al diario La Voz de Galicia, algunos niños estuvieron presentes cuando ocurrió el crimen.
Nosotros estábamos descansando y en el mismo momento escuchamos dos disparos, boom, boom. Eso fue algo monumental, no eran fuegos ni eran tormenta.
¿Y quiénes fueron testigos del...?
Los niños que estamos pasando los fines de semana en el camping. Niños pequeños, muy pequeños, lo vieron todo.
El principal sospechoso es la expareja de la víctima, como decíais, un agente de la Guardia Civil de Bayona. Tenía una orden de alejamiento de Vanessa desde hace algún tiempo. La mujer tenía 44 años y residía en la localidad pontevedresa de Oia. El concello ha decretado 3 días de luto por el crimen y mañana a mediodía habrá una concentración de repulsa frente a las instalaciones del camping. El consistorio municipal también ha cancelado o aplazado las actividades que estaban organizadas para este domingo. Las que se van a desenvolver, como estaba previsto, como la salida de la Vuelta Ciclista Baixo Miño, arrancarán con un minuto de silencio en señal de rechazo al asesinato de Vanessa.
Gracias, Patricia. Más noticias. El Papa Francisco ha anunciado que viajará a Mongolia del 31 de agosto al 4 de septiembre. En total, Francisco realizará 2 viajes internacionales durante ese mes, ya que también se desplazará a Lisboa, donde tendrá lugar la Jornada Mundial de la Juventud. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
La brújula de Francisco marca las periferias y por eso pondrá destino a un país al que nunca antes había llegado un papa. A falta de conocer los detalles de su agenda, la Santa Sede solo ha confirmado que el viaje se realiza tras haber aceptado la invitación del presidente y de las autoridades eclesiásticas del país, en el que tan solo desde hace 22 años hay libertad religiosa cuando cayó el régimen comunista. Una visita histórica a un destino muy poco habituado a recibir invitados de primer nivel. Francisco se encontrará con unos 1.500 católicos entre los 3,2 millones de habitantes de Mongolia, uno de los países con menor densidad de población del mundo. Un viaje que realizará tan solo 3 semanas de su regreso de Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud del 2 al 6 de agosto. Mongolia será el cuarto viaje en 2023 de Francisco, tras la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, Hungría y Lisboa.
Y como cada año, hoy, el sábado más cercano al 30 de mayo, se ha celebrado el Día de las Fuerzas Armadas, este año en Granada. Los reyes Felipe y Leticia llegaban entre vítores y aplausos a la Plaza Albert Einstein, desde donde han presidido el acto en el que han participado más de 3.000 militares, 150 vehículos y 70 aeronaves. Además, hoy también se celebran 35 años de la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas, un desfile en el que también ha tenido por primera vez un protagonismo increíble una mujer, ya que ha sido la encargada por primera vez de saltar en paracaídas con la bandera de España en este desfile militar, un acto muy emotivo en el que el tiempo se ha portado y ha respetado la celebración. Eso sí, seguiremos teniendo un tiempo bastante inestable estos próximos días, con las lluvias como protagonistas hasta al menos mediados de este mes de junio. Jorge Olcina, experto climático, nos da más detalles sobre los próximos días.
No hay muchos cambios, ¿eh? La verdad es que llevamos unas semanas con este patrón, ¿no? De lluvias, de tormentas que se forman a mediodía, por la tarde descargan. Así está el fin de semana, así va a estar la semana. Quizás se incremente un poquito la inestabilidad entre el miércoles y el viernes. Y bueno, atención, porque las tormentas pueden ser un poco más intensas.
Los bancos de alimentos españoles estarán estos días en numerosos supermercados de nuestro país, en los que podrás ayudar con productos no perecederos o también encaja con la cantidad económica que consideres. Pilar, vecina de Valencia, tiene claro que es importante aportar, aunque sea un poquito.
Todos estamos al límite, ¿sabes? Pero bueno, mira, yo el otro día dije, no tomo yogures, yo por la noche que tomaba, digo, yala, y doy esto.
Y un último apunte, se elevan ya a 288 el número de muertos en el choque de tres trenes en el este de la India. Se trata del peor accidente ferroviario del siglo XXI en el gigante asiático y en el que también han resultado heridas casi 900 personas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en COPE y en cope.es.
COPE, estar informado.
2:30, 1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este sábado en el que déjame que nos apartemos un poco de toda esa vorágine electoral y política que nos envuelve en estos días y que va a seguir, seguro, en primera plana, informativamente hablando, durante los próximos meses. Y todo porque quiero hablarte de un concepto igual poco conocido. A lo mejor no sabes ni siquiera lo que significa. Te hablo del de edadismo. Es la discriminación, según la RAE, por razón de edad, especialmente de las personas mayores o ancianas. Igual lo has sufrido en alguna ocasión o tienes a alguien de tu círculo de amigos o familia que ha sido víctima de ello. Y es que fíjate qué dato. En Europa, una de cada tres personas considera haberlo sufrido. De hecho, esta discriminación prevalece más que el sexismo o el racismo en nuestro continente. Y si nos fijamos en nuestro país, hasta el 45% de la población afirma haber percibido esta discriminación hacia los mayores de 55 años en su entorno. Ya te digo que seguramente todos conocemos a alguien, por ejemplo, que ha perdido su empleo a una edad avanzada y que le cuesta sudor y lágrimas conseguir otro. Los datos lo avalan. Más de la mitad de los parados mayores de 50 años llevan más de un año buscando trabajo y casi el 60% de los mayores de 45 que buscan empleos son parados de larga duración. Pero este edadismo no solo se constata a la hora de buscar empleo, también dentro de la estructura de una propia empresa. Es el caso de Luis, tiene 62 años y vive en Madrid. Hasta hace dos, trabajaba en el sector financiero.
Me llega a decir en alguna ocasión que, claro, que yo no soy el futuro de la empresa. Haciendo así sutilmente indicaciones relativas a la edad, ¿no? Que eres ya una persona mayor y como que no está contando ya mucho contigo y tal, ¿no?
Después de 30 años en la empresa empiezas a ser visto como una persona mayor. Es la percepción que tuvo Luis, que nos contaba aquí en COPE, que le hicieron sentir sus superiores. Y es un ejemplo perfecto de lo que sufren cientos de miles de personas en nuestro país, en Europa y en el mundo. La situación de Luis empeoró en los últimos años. Nos contaba que desde su empresa cada vez le veían más obsoleto, que pretendían promocionar a gente más joven y, obviando su experiencia, sus jefes trataron incluso de que se marchara o se prejubilara con antelación. Decidió finalmente abandonar la empresa ante esas presiones y sobre todo lo que a nivel médico le ocasionaron.
La sensación pues es muy desagradable, no se lo desea a nadie, ¿no? Es una sensación de vacío, de que no sabe muy bien qué hacer.
Es esta la misma sensación, como te digo, que sufren todos aquellos que viven en sus carnes este edadismo. Que, por cierto, no es algo que se refleje solo en nuestro mercado laboral. También, por ejemplo, tiene consecuencias en los cuidados médicos que reciben las personas mayores, lastrando así la posibilidad de un envejecimiento saludable. El caso de Pilar, en este sentido, es paradigmático. Ella tiene 52 años y su madre fue víctima de esta discriminación, porque en varias ocasiones se quejaba de dolores intensos, muy prolongados. Y claro, entonces Pilar la acompañaba al médico. ¿Y cuál era el diagnóstico en todas esas ocasiones? Pues siempre el mismo, que era cosa de la edad, los achaques típicos. De hecho, incluso le llegaron a diagnosticar un cólico. La realidad era otra y el desenlace fue fatal.
Nada, que no te quejes, que es la edad, que es normal, sí, sí. Era un cólico tal, no le hicieron mucho caso y bueno, mi madre murió en 9 meses, o sea que por un cáncer, o sea, brutal.
Y es que erradicar este edadismo pasa por que sea considerado, dicen los expertos, un problema de salud pública, como en su día se hizo con el consumo de tabaco. Las estrategias que mejor están funcionando pasan por medidas políticas, legislativas, eso es al menos lo que dicen los que saben, además de, sobre todo, aquí está la clave, por actividades educativas e intergeneracionales que fomenten esa empatía, ese respeto hacia nuestros mayores. Y es algo esencial combatir este edadismo, porque se estima que más de 6 millones de casos de depresión son atribuibles a esto a nivel mundial. Y nos interesa a todos si tenemos en cuenta que, por ejemplo, solo en nuestro país, en España, las personas mayores de 65 años van a pasar a representar del 19% en 2021 a suponer casi el 27% de la población en 2035. Así viene este 3 de junio, este sábado, en el que hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
Granada se vuelca con el desfile del Día de las Fuerzas Armadas.
Sí, los granadinos han abarrotado las calles en la parada militar y entre vítores y aplausos han despedido y recibido a los reyes que han presidido el desfile. Por primera vez y coincidiendo con el 35 aniversario de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, precisamente una mujer ha realizado el tradicional salto en paracaídas portando la bandera de España.
La India sigue contando víctimas tras ese accidente de tren ocurrido esta madrugada en el estado de Odisha.
Un triple accidente que deja ya casi 300 fallecidos y el número de víctimas sube cada hora, dado que hay más de 900 heridos y además en estado grave. Todo apunta a un error humano como la causa de este siniestro. Recordamos que es el peor accidente ferroviario en más de dos décadas en aquel país.
Y el Papa Francisco va a viajar a Mongolia del 31 de agosto al 4 de septiembre.
En el mes de agosto, por tanto, el Santo Padre va a realizar dos viajes internacionales. Además de ese de Mongolia, al que hacía referencia, Francisco se va a desplazar a Lisboa, donde va a tener lugar la Jornada Mundial de la Juventud.
Y además, una noticia que acabamos de conocer, de última hora, Rafa Nadal va a estar, Alex Salguero, 5 meses de baja.
El mallorquín fue intervenido este viernes de la lesión que tiene en el tendón del psoas izquierdo y que lo ha tenido apartado de la competición desde enero. El tiempo estimado de recuperación es de esos 5 meses, así que no volvería hasta diciembre. Marco Asensio no va a seguir la próxima temporada en el Real Madrid. El mallorquín terminaba contrato este 30 de junio, no va a renovarlo y va a buscar nuevos retos. No ha desvelado dónde jugará, pero todo apunta a que será en el Paris Saint-Germain. En algo más de una hora, a las 4 arranca en Eindhoven la final de la Champions femenina entre el Barcelona y el Wolfsburgo alemán. Esta tarde se va a jugar la ida del playoff de ascenso a primera a las 6:30. Ibar Alavés, a las 9 Albacete-Levante. En tenis, Sara Sorribes se ha metido en octavos de final de Roland Garros. Lo ha hecho tras la retirada por enfermedad de la kazaja Rybakina, una de las favoritas. Y en Fórmula 1, Gran Premio de España, a las 4 clasificación en los libres 3 de esta mañana, pasados por el agua, mejor tiempo para Verstappen por delante de Sergio Pérez con Sainz cuarto y Alonso quinto.
Como cada año, hoy, el sábado más cercano al 30 de mayo, se celebra el Día de las Fuerzas Armadas, este año en Granada. Los reyes Felipe y Leticia llegaban entre vítores y aplausos a la Plaza Albert Einstein, desde donde han presidido el acto en el que han participado más de 3.000 militares, 150 vehículos y 70 aeronaves. Un acto que ha tenido una gran protagonista, se llama María del Carmen Gómez. Ha realizado el lanzamiento paracaidista, ha sido la primera paracaidista mujer en portar la bandera de España.
Perfecto.
Y era recibida así entre los aplausos de los asistentes a este Día de las Fuerzas Armadas, a esta parada militar. Justo hoy, además, que se cumplen 35 años de la presencia de la mujer en esas Fuerzas Armadas. Y aquí en COPE, en el fin de semana con Cristina, nos hemos acercado precisamente al papel de las féminas en el ejército. Lo hemos hecho con Elena Gutiérrez Vidal. Es la primera mujer en nuestro país que ha pilotado un Eurofighter, uno de esos aviones de combate que hoy han surcado los cielos de la capital granadina. Y explicaba Elena por qué hasta ahora se han asociado las Fuerzas Armadas a una profesión de hombres.
Como hasta ahora ha habido tan pocas referentes, igual por falta de conocimiento, chicas no se han animado a ser pilotos, o porque pues con la mentalidad de antes a lo mejor se asociaba igual las Fuerzas Armadas a una profesión de hombres. Pero yo creo que el hecho de tener una referente en la que fijarse y poder preguntarle cualquier inquietud que se tenga va a servir mucho para que se animen otras jovencitas a entrar en el ejército y a ser pilotos, por ejemplo.
Afortunadamente, el tiempo ha respetado en esta celebración, que, como te digo, ha sido multitudinaria en Granada, celebración que han presidido los reyes de España, don Felipe y doña Leticia. Ha estado despejado el cielo y ha estado contra todo pronóstico, porque se esperaba lluvia abundante en la capital granadina. Lluvia como la que vamos a tener, al menos eso se espera, en toda España o en casi toda la península. Las lluvias van a ser protagonistas no solo este fin de semana, sino también hasta mediados de este mes de junio. Lo ha contado aquí en COPE Jorge Olcina, experto climático.
No hay muchos cambios, ¿eh? La verdad es que llevamos unas semanas con este patrón, ¿no? De lluvias, de tormentas que se forman a mediodía, por la tarde descargan. Así está el fin de semana, así va a estar la semana. Quizás incremente un poquito la inestabilidad entre el miércoles y el viernes. Y bueno, atención, porque las tormentas pueden ser un poco más intensas.
Tormentas, trombas de agua que hemos visto en los últimos días y que parece se pueden repetir hoy en casi todo nuestro país, porque hasta 12 comunidades autónomas se encuentran en aviso amarillo precisamente por esto, por fuertes tormentas, granizo o lluvias acumuladas. A 49 días para las elecciones generales del 23 de julio, ya lo sabes, adelantadas por Pedro Sánchez tras la debacle del pasado domingo, todos los partidos siguen fijando a contrarreloj sus estrategias. No se deja nada, la improvisación se sigue moviendo poco a poco el tablero político y nadie quiere quedarse sin ficha. El partido de gobierno, el del propio Pedro Sánchez, por ejemplo, busca ya todo el voto útil que puede. Hoy las ministras Nadia Calviño y Robles, ambas independientes, sin carné socialista, han salido en apoyo al presidente y su decisión de adelantar estos comicios. La titular de defensa, Margarita Robles, incluso ha hablado precisamente antes de este desfile por el Día de las Fuerzas Armadas y ha asegurado que espera incluso un buen resultado para los socialistas.
Compromiso con el presidente Pedro Sánchez y con el proyecto que él representa va mucho más allá de participar o no en unas listas. He sido ministra primero y luego vicepresidenta del gobierno, liderado por el presidente Pedro Sánchez. Tenemos una visión compartida y hemos liderado juntos una política económica que es buena para el país, que funciona, y yo seguiré a su lado, por supuesto.
Estoy convencida, creo que tendremos un muy buen resultado electoral, sin ninguna duda, pero con independencia de todo, lo que tiene que quedar muy claro, las Fuerzas Armadas nunca se han utilizado en clave partidista. Invertir en nuestras Fuerzas Armadas es invertir en modernidad de España, es invertir en valores de paz, libertad y seguridad.
Escuchábamos a las ministras, a Calviño, también a la ministra Robles. La ministra de Economía, la titular Nadia Calviño, destacaba además que los resultados demuestran la desaparición de Podemos. Ahora los partidos a la izquierda del PSOE se están afanando en buscar ese acuerdo in extremis, ya lo sabes, de última hora, y sobre todo no desaparecer. De hecho, la propia líder morada, Ione Belarra, ha acusado, justo después de que precisamente Nadia Calviño hablara, ha acusado tanto a Partido Socialista como a Partido Popular de querer recuperar, dice, el bipartidismo para que nada cambie. Y de acuerdo, va la cosa también en aquellas comunidades que el Partido Popular necesita a Vox para gobernar. Entre ellas, Extremadura. La región es quizá la que más interrogantes genera al haber ganado las elecciones el Partido Socialista de Guillermo Fernández Vara, pero no poder gobernar ante la mayoría que forman los populares con los de Santiago Abascal. Pero entre estas dos formaciones aún no ha habido contactos. Hoy la candidata del PP, María Guardiola, lo volvía a afirmar y afeaba a sus posibles socios no haberse querido aún sentar a negociar.
Ojalá hubiera un pacto ya, porque eso es lo que quieren los extremeños. Pero ni hay un pacto ni estamos negociando, porque el señor Pelayo no ha recibido aún autorización para poderse sentar conmigo. Yo he dicho que quiero gobernar en solitario y quien piense que mi palabra es estrategia se equivoca.
Mientras en el Partido Socialista se lamen las heridas como esta de Extremadura, lo que seguimos conociendo es el voto de los residentes en el extranjero, que, como sabes, en algunos casos ha cambiado el reparto de concejales y escaños. En esta ocasión había dos frentes abiertos de suma importancia. Uno de ellos era la alcaldía de Barcelona, donde la edil en funciones, Ada Colau, tenía la esperanza de superar en votos al socialista Collboni y así ser segunda, teniendo alguna mínima, eso sí, posibilidad para gobernar. Finalmente no ha sido así, el PSOE mantiene ese segundo puesto, pero el otro gran foco de atención estaba en Asturias, donde ahí sí que sí estaba en peligro la victoria del presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón. Un Barbón que Ana Huertas ya puede respirar tranquilo.
En Asturias no va a cambiar nada. Barbón mantiene sus 19 escaños, podrá gobernar con Izquierda Unida. El PP aspiraba a quitarle un diputado para empatar a 18. Necesitaban recortar 890 votos, pero tras un intenso recuento apenas ha recortado un centenar. De haberlo logrado, se hubiera abierto la puerta a un gobierno popular con Vox y Foro Asturias. En Barcelona, Ada Colau quedó tercera, solo 141 votos del PSC. La actual alcaldesa aspiraba a superar al socialista Colboni, pero finalmente no lo ha conseguido. Y mientras tanto, en Madrid, Vox le arrebata un escaño al PP tras ese recuento del voto exterior. Se quedan con 70 los populares, aún con mayoría absoluta por los 11 que consigue el partido de Santiago Abascal.
Ha sido, gracias Ana, una semana frenética que comenzaba con la resaca de unas elecciones.